Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. ¿Se han planteado la vida sin un espejo? ¿Sin ver su rostro reflejado en algún lugar? Reconozco que nunca me lo había planteado hasta leer un par de testimonios este mes. Lorenz Salé ha pasado años en la tumba, la peor cárcel venezolana. Fue torturado por el chavismo. En una entrevista decía: cuando no te ves la cara durante mucho tiempo te olvidas de cómo eres. La primera vez que me vi en un espejo tuve un shock. Me palpé, susurré: este soy yo. Ahmet Altan es un líder de opinión crítico con Erdogan. Por ello, ha sido sentenciado a cadena perpetua. En su libro, Nunca volverá a ver el mundo, muestra la vida sin un espejo. Dice: el espejo te mostraba a ti mismo, confirmando tu ser. Y continúa: en la sección donde estaban las celdas no había ningún espejo, ningún rostro de cristal reflectante, ninguna superficie brillante. Quienquiera que hubiera construido aquel lugar quería deliberadamente que los reclusos perdieran su rostro. Debió de haber pensado que las personas sometidas a intensos interrogatorios en aquel edificio se desmoronarían más fácilmente al perder sus caras. Como yo, todo el mundo buscaba su rostro. Algunos escudriñaban las botellas de agua de plástico tratando de verlo, pero el plástico no refleja la luz. Por el mero hecho de quitar los espejos, nos habían eliminado de la vida. Leer estos testimonios me ha hecho pensar en lo que nosotros hacemos aquí. Somos el espejo y debemos mostrar rostros. Hoy les mostraremos el rostro de la Iglesia con la toma de posesión del nuevo obispo de Albacete, el rostro del ser humano, de los que sufren, con la denuncia de la situación de 40.000 niñas, y el rostro de Dios, o por lo menos su reflejo, con la jornada de los pobres que celebramos mañana. Sin rostro no hay vida, sin rostro todo son ideologías. Lo que no tiene rostro no existe. Por eso es tan importante un espejo. Lástima que solo nos demos cuenta cuando lo perdemos. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, en el domingo 33 estamos en este mes de noviembre, mes de los difuntos, mes de los santos, y el Evangelio ya en este último tramo final, antes de terminar el año litúrgico, pues ya habla de ese momento en el que Cristo advierte, llegarán señales, los momentos finales en el cual habrá estruendo, terremotos. Dice, pero bueno, tranquilidad, el fin del mundo no llegará de momento. Dice, lo importante es pensar en la higuera, que va poco a poco echando yemas, va brotando hasta que al final está ya, digamos, preparada para ese momento final. ¿Qué nos dice Dios una vez más? Pues lo que decías tú al principio, te has planteado la vida, ahora nos dice Dios, la vida. El plantearte la vida quiere decir que debo de madurar por la fe, en la esperanza, en el amor, en la solidaridad, y debo de madurar para ir quitando cada día un poco más las cosas que me estorban. Si maduro en todo esto, realmente voy entendiendo lo que es germinar a la otra vida, pero preparándome poco a poco, no obsesionándome, sino preparándome poco a poco.
Muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana.
Que no me vale, que no me sirve, que no te enteras, que no se trata de controlar cada situación, que no me importa cuánto te pese la billetera, que aquí se mide por las hechuras del corazón.
Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Hoy vamos a hablar de niñas.
De niñas, sí, porque es que ahí la cifra, 40 millones de ellas en el mundo ven amenazada su vida por la violencia. Más de 200 millones han sufrido mutilación genital. Cada año 12 millones de niñas son casadas antes de cumplir los 18 años. Y digo son casadas, no se casan. Más de 150 millones sufren una violencia sexual y 34 millones de niñas son refugiadas o desplazadas. La mayoría se ven obligadas a realizar tareas del hogar, como cocinar, ir a buscar leña, agua o quedarse al cargo de sus hermanos, y no pueden ir a la escuela. Es, por ejemplo, el caso de Suad, que tiene 12 años y vive con su abuela de 80 en una casa en un campo de refugiados de Chad. Aquí son muy pocas las niñas que estudian porque la gente piensa que son menos importantes que los chicos y además pues tienen que hacer las tareas del hogar que antes te contaba. Y eso sin contar con que la abuela la casará pronto, porque en este país 7 de cada 10 niñas se casan antes de cumplir los 10 años.
¡10 años!
Tú piensas en tus hijas, ¿eh? Tela marinera.
Estaba pensando en eso, sí. Madre mía.
Muy fuerte.
10 años.
Bueno, Iklas, por ejemplo, es una refugiada sudanesa también en Chad que fue obligada a casarse con 15 y tuvo que dejar la escuela. Ahora tiene 4 niños y 2 niñas a su cargo. Está estudiando ahora en la escuela secundaria y asegura que la educación es fundamental para el futuro de sus hijos. Dice que se casó con ese hombre cuando tenía 15 años. Ella quería continuar los estudios, pero no pudo. Me obligaron a casarme, dice. Nunca daría a mis hijas pequeñas en matrimonio, porque el matrimonio precoz conlleva muchos problemas. Por eso es mejor que acaben sus estudios antes de casarse.
10 años. Perdona, es que me he quedado bloqueado. 10 años.
Mira, pero las generaciones avanzan, porque ella con 15 ya sabe que a sus hijas no las va a dejar casarse, ¿no? Mira, esto al final es lo importante de la educación. Y es a lo que te voy ahora. El Servicio Jesuita al Refugiado, a través de una campaña que se llama La Luz de las Niñas, trabaja en estos campos de Chad para que estas mujeres, Suad y Clas, tengan la oportunidad de ir a la escuela y comportarse como niñas en vez de, pues, como mujeres, ¿no? Que no es adultas, que no es el momento. Además de dar clase, los jesuitas enseñan a las niñas a reconocer cuando alguien está haciéndoles mal y también dan mucha información a los padres. Que, oye, cuando entienden que las consecuencias de las cosas que hacen por costumbre son negativas, se van dando cuenta. Es que la educación es fundamental, muy rápido. Uno de los proyectos que han puesto en marcha es un taller para ayudar a las niñas cuando tienen la regla, porque ya sabes que allí es un tabú. Les explican que son impuras durante esos días. Entonces no tienen material higiénico, no pueden ni siquiera en el cole ir al cuarto de baño. Entonces muchas dejan de ir al colegio esos días o incluso abandonan totalmente la escuela porque piensan que son impuras y no pueden acceder a los servicios. Así que el Servicio Jesuita al Refugiado está llevando a los centros jabón, compresas, agua, pastillas para el dolor de tripa y les explican que es algo natural, que lejos de ser impuras, es que el día de mañana van a poder ser mamás y dar vida.
Pues muchísimas gracias,
a
Cristina.
Ti,
feliz
Álvaro.
Sábado. Nos vamos a la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, audiencia de hoy, premio Ratzinger y Movimiento Apostólico de Ciegos, ¿cómo fueron?
Sí, pues la verdad es que muy interesantes las dos. Si te parece, vamos a comenzar con el encuentro que ha mantenido con una asociación de personas ciegas. Ha sido muy conmovedor porque casi todas se desplazaban con la ayuda de sus bastones o de familiares o de voluntarios. Y en esta ocasión no han permitido entrar a los perros, Álvaro. Todavía los conservadores de las estancias del Vaticano no se atreven a dejarles pasar, sobre todo un grupo numeroso, porque en este caso hubieran sido muchos los que hubieran entrado en la sala clementina.
Hubiera sido una buena foto, ¿eh?
Bueno, no te imaginas. Yo estaba deseando que les hubieran dejado entrar, pero no ha podido ser. Bueno, pues en su discurso el Papa ha recordado a la fundadora de esta asociación, María Mota, una mujer ciega, pero muy valiente, porque hace 90 años se viajó desde Argentina hasta Italia para poner en marcha una asociación dedicada a las personas ciegas, que para que pudieran apoyarse unas en las otras y sobre todo para formarles de forma autónoma y que fueran capaces de dar testimonio de la fe también a través de su ceguera. Y las palabras del Papa han sido muy alentadoras porque les ha pedido que no se centren en su discapacidad, sino que se abran y que se entreguen a los demás, que sean apóstoles. Y hoy también ha tenido lugar la entrega de los premios de la Fundación Ratzinger. Y cuando le ha tocado el turno a una de las premiadas, la teóloga Anne-Marie Pelletier, el Papa ha insistido en que tiene que haber mayor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en la Iglesia. Es muy importante que se reconozca cada vez más la contribución de las mujeres en el campo de la investigación teológica científica y de la enseñanza de la teología, consideradas durante mucho tiempo territorios casi exclusivos del clero. Es necesario que esta contribución sea estimulada y que encuentre un espacio más amplio, coherente con el crecimiento de la presencia femenina en los diferentes campos de responsabilidad de la vida de la Iglesia en particular y no solo en el campo cultural. El premio Ratzinger también se ha entregado hoy a un arquitecto, a Mario Botta, y el Papa le ha agradecido el esfuerzo que está realizando por humanizar todos los espacios urbanos, Álvaro.
Bueno, mañana es la jornada por los pobres y no me resisto a preguntarte por lo de ayer. Papa Francisco decide por sorpresa hacer una visita a los pobres. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues fue genial. Como siempre, son geniales las sorpresas de Francisco, ¿no? Y más cuando se encuentra con personas sin hogar. Ya sabéis que a lo largo de la semana el Papa ha querido instalar dentro de la Plaza de San Pedro, en una esquina, un centro sanitario para personas sin recursos, en el que durante toda esta semana, incluso mañana domingo, que es el gran día, pueden recibir cuidados médicos muy completos, hacerse análisis de sangre, chequeos médicos, y no se les pregunta por sus papeles, solo qué les duele, ¿no? Bueno, pues fíjate, aún con esto, Álvaro, aún con con todo lo que pueden realizar, todo lo que pueden avanzar en muchas enfermedades de las que ellos mismos no son conscientes, pues algunos de los médicos y voluntarias lo que más han destacado, me lo contaban el otro día, es que estas personas necesitan hablar y que alguien les escuche y que alguien les quiera. O sea, es impresionante, pero eso es lo que más les duele. Bueno, pues ahí ayer por la tarde, hacia las 4:10, apareció el Papa. Un dato muy importante es que llegó a pie caminando desde Casa Santa Marta. O sea, por lo tanto, imaginaos la sorpresa de los propios turistas cuando ven llegar una sotana blanca. Es verdad que una de las esquinas, porque si no hubiera sido, si no, el Papa no llega, evidentemente, con toda la gente que está en la plaza de San Pedro. Entonces, digamos que los servicios de seguridad crearon una especie de camino vallado, porque si no, realmente, el Papa no hubiera llegado al centro sanitario. Bueno, pues en cuanto sí que puso el primer pie en el ambulatorio, bueno, imaginaros, los pacientes, el personal sanitario, todos le rodearon, le aplaudieron. El Papa comenzó a regalarle rosarios, preguntó a los pacientes de qué países eran, bromeó con ellos, les avisó, por supuesto, que tenían comida el domingo, ¿no? Que no se les olvide que tenían comida mañana domingo, y se dejó hacer 1,000 fotografías, porque hoy el tema de los selfies y el Papa es para, vamos... Es
una visita sorpresa, preciosa, como siempre. Muchísimas gracias, Eva.
Perfecto, mañana un abrazo grande. Mañana gran jornada por delante, Álvaro.
Y de la jornada de los pobres vamos a seguir hablando, pero esta vez con el trabajo que se realiza en la Archidiócesis de Madrid. Rufino García Antón, delegado de Migraciones de Madrid. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, mañana es la jornada de los pobres, pero hoy tenéis una jornada especial en Madrid. ¿Qué tal va la jornada social diocesana?
Pues va bien. El contenido es muy rico. Ha habido una oración preciosa organizada por la Mesa de Comunión Diocesana. Hemos tenido después una ponencia de Sebastián Mora, que ha llevado por título Ética de la Acogida y la Hospitalidad. Y por último, ha habido un panel de experiencias de acogidas a inmigrantes y refugiados a cargo de SERCADE, que es una organización de capuchinos, y de Pueblos Unidos. Y todo muy muy rico y muy interesante.
Me interesa mucho este tema del panel, porque no quiero hablar de cifras, ¿no? Esto es el espejo y queremos conocer rostros. Cuéntanos alguna historia, alguien que en vuestra pastoral os haya marcado especialmente, algún testimonio de los que haya hablado en esta jornada social.
Pues sí, precisamente en el panel ha habido dos testimonios de las organizaciones y de personas pertenecientes y acogidas en estas entidades, y han dado el testimonio dos inmigrantes del periplo que han sufrido desde que han salido de sus países, de Camerún en concreto, hasta llegar aquí, por el desierto, por el mar, en fin, historias tremendas que afectan a personas. Pero lo que quería destacar es que uno de ellos nos ha sobrecogido cuando ha dicho que la acogida es una manifestación física de la fe en Dios.
Qué bueno.
Así lo ha expresado.
Qué bueno. Sí, sí. Porque estar con los pobres, cuidar de los pobres, no es solo un día al año, no es una jornada. ¿Cómo es el trabajo por los pobres en Madrid, en la archidiócesis?
Madrid es una diócesis muy grande, evidentemente, y hay afortunadamente muchas entidades, parroquias, congregaciones, organizaciones vinculadas a la Iglesia. Estamos hablando ahora de organizaciones vinculadas a la Iglesia, podríamos hablar también de otras entidades del ámbito civil y social, pero efectivamente, por referirnos al ámbito eclesial, pues hay bastantes entidades que trabajan en proyectos de apoyo a personas drogadictas, mujeres en dificultad, ancianos, inmigrantes, presos. Hay
como siempre, la Iglesia en la vanguardia en los temas sociales. Rufino García Antón, delegado de Migraciones de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, que vaya todo muy bien en lo que queda de jornada.
Gracias por la oportunidad.
Y un fuerte abrazo.
Gracias, buenos días, buenas tardes.
Álvaro Real,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicki? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Esta es mi invitación. Sin pausas.
Y ya estoy en casa. Justo a tiempo.
Sin cortes.
¿Y apartas un segundo?
Sin publicidad.
¿Por qué esperar?
Mentiras arriesgadas.
¿Qué le voy a hacer? Soy un espía.
Me he casado con Rambo.
El sábado, cine sin cortes, en 13.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ángel Fernández Collado ya es obispo de Albacete. Esta mañana tenía lugar la toma de posesión en la Catedral de Albacete. Hasta allí nos vamos. Mari Carmen Benítez, compañera de COPE Albacete, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Pues ha sido una ceremonia preciosa que ya ha finalizado. Se ha desarrollado durante 2 horas, que se han hecho pues súper, súper rápidas.
Porque ya terminó todo, siguen saludando al nuevo obispo.
Yo ya he salido de la catedral, pero sí, yo creo que ya a estas horas ya ha finalizado los saludos. Había, ya digo, pues en torno a 1 millar de personas. Nos decían los organizadores que había 1000 sitios para poder...
Entra todo el mundo entonces, ¿no? Porque había gente que decía, no sé si vamos a entrar.
Pues es que también, gracias a 13 Televisión, en el Auditorio Municipal de Albacete se ha instalado una pantalla donde se ha podido seguir. Y yo creo que mucha gente ha pensado que quizás iba a estar incómodo si iba a la catedral, y han preferido seguirlo por 13 Televisión. O sea que ha sido una buena opción y desde luego una buena idea.
Bueno, vamos a resumir lo ocurrido. Lo primero que quiero que escuchemos es a Ciriaco Benavente, el obispo emérito de Albacete, que se va de la diócesis llorando, o así lo entendí yo. Le escuchamos.
La ciudad más grande de Castilla-La Mancha, de la que se decía antaño que se venía ella llorando, ahora se dice que de ella se marcha uno llorando, y puedo dar testimonio de que es verdad.
Y así le daba paso al nuevo obispo.
Le paso el testigo con mucho gusto, con profunda gratitud a esta iglesia de la que yo he recibido tanto y que hoy le acoge con todo su amor, como su padre y pastor.
Mari Carmen, muy bonito el discurso de despedida de Monseñor Ciriaco Benavente. Le costó, se le veía emocionado.
Sí, la verdad es que ha sido un obispo muy querido en Albacete y muy entrañable para todos, su despedida. Yo me estoy emocionando ahora, no me he emocionado durante la ceremonia, pero es verdad, don Ciriaco ha sido un padre para todos.
Bueno, ¿y cómo llegó el nuevo obispo? Pues Monseñor Ángel Fernández Collado llega con una idea muy clara. Le vamos a escuchar. Cercanía, cercanía, cercanía.
Cercanía, 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 vicinanza. Este deseo del Santo Padre quisiera que fuera una realidad para con vosotros a lo largo de mi ministerio episcopal. Por ello os digo que tendréis siempre abiertas para vosotros las puertas de mi corazón y de mi persona.
En su homilía, Mari Carmen, el nuevo obispo habló de toda la diócesis, de familias, jóvenes, religiosos, sacerdotes. No se dejó a nadie.
A nadie, no. Es una diócesis extensa, como explicaba don Ciriaco, que dicen, bueno, que Albacete es llano, pero realmente esas 3/4 partes de la provincia es más bien montaña, desconocida para muchos. Don Ciriaco ha recorrido la diócesis de cabo a rabo desde que llegó hace 12 años y esperamos que, bueno, como emérito de Albacete, como obispo emérito de Albacete, ahora tendrá unas pequeñas vacaciones, pero volverá seguramente a apoyar a don Ángel con todo su corazón. Don Ángel, de verdad que ha venido lleno de amor, es lo que nos ha transmitido, un mensaje amoroso, quiere conocernos a todos, quiere ayudarnos en lo posible y también quiere hacer cantera en la iglesia, porque tan solo recordaba en sus palabras que había en el solamente en el seminario 4 seminaristas y bueno, nada comparada con la diócesis de Toledo.
Bueno. Y para todo ello va a tener ayuda, ¿no? Por ejemplo, el nuncio de su santidad Renzo Frattini hablaba de alguien muy especial, hablaba de la Virgen de los Llanos. Cuéntanos, ¿quién es la Virgen de los Llanos?
Pues la Virgen de los Llanos es la patrona de la diócesis de Albacete, patrona también de Albacete. En torno a ella se celebra una de las mayores ferias que se celebran en nuestro país. Y bueno, pues lo primero que ha hecho también don Ángel ha sido, al entrar a la catedral, llegar hasta el camarín de la Virgen, que está en el lado izquierdo del altar mayor. Y bueno, y le han enseñado, la camarera de la Virgen le ha enseñado los secretos de esta imagen que guarda en su interior la cabeza y las cabezas del niño y de la Virgen, de una imagen anterior que pudo salvarse y que está dentro de lo que es la imagen actual que podemos ver en ese camarín, que nunca sale de la catedral, aunque como decía, la feria va en torno a la Virgen de los Llanos. Es una réplica la que pasean desde el ayuntamiento hasta el recinto ferial, pero la Virgen de los Llanos, la original, la que está en la catedral, se puede ver todos los días del año allí en su camarín.
Pues Mari Carmen Benítez, compañera Cope Albacete, muchísimas gracias.
Un
fuerte abrazo.
Igualmente.
¿Y qué celebramos mañana? María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
The fact that I get to wake up and play music for a living is just mind-blowing.
Por segunda vez desde que fuera instituida por el Papa, mañana celebraremos la Jornada Mundial de los Pobres con el lema «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó», frase tomada del Salmo 34. En su mensaje para esta jornada, Francisco nos recuerda cómo el Señor escucha a quienes, a pesar de ver atropellada su dignidad, saben que es su Salvador. Resume en tres verbos: gritar, responder y liberar, la actitud del pobre y su relación con Dios. Desde el comienzo de su pontificado, el pontífice nos ha mostrado lo mucho que le duele la globalización de la indiferencia. Por eso esta jornada, que pretende ser una pequeña respuesta que se dirige a los pobres, para que sientan la presencia activa, que no puede limitarse a una forma de asistencia, que es necesaria y providencial en un primer momento, pero que sobre todo exige la atención amante. Con frecuencia son precisamente los pobres los que ponen en crisis nuestra indiferencia. De hecho, nos evangelizan ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. Por eso, este año también es muy importante esa llamada de atención que nos hace Francisco para que esta jornada y las venideras se celebren bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Está claro que no podemos permanecer pasivos frente al sufrimiento de estos hermanos, y la Iglesia es una casa de puertas abiertas. Bien sabemos que la regeneración de la vida cristiana parte del redescubrimiento de la gozosa tarea de vivir y comunicar el Evangelio en la periferia. Se trata, como dice también el Papa, de salir al encuentro, y no podemos olvidar a los pobres, a los necesitados que no tienen alternativa. No está de más recordar la pregunta que el Santo Padre nos lanzaba hace ahora un año: ¿en qué invierto? ¿En la riqueza que pasa, de la que el mundo nunca está satisfecho, o en la riqueza de Dios que da la vida eterna? Pues solo nosotros, con nuestras obras y compromiso, tenemos la respuesta. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Sacristán, control técnico Óscar Gómez. El espejo acaba, pero la información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.